¿Qué pasaría si Uruguay decidiera embarcarse en la aventura de la renta básica universal? Es decir, que por el simple hecho de existir, cada uruguayo recibiera una cantidad de dinero suficiente como para evitarle vivir en la pobreza. La iniciativa, que ha sido objeto de experiencias piloto en otras partes del mundo y que ya hemos abordado en líneas generales en Suena Tremendo, parece estar instalándose de manera cada vez más concreta en nuestro país. La semana pasada, el semanario Busca informó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizó cálculos con su simulador de políticas públicas para estimar los efectos y los costos que tendría una medida de este tipo. ¿Qué conclusiones pueden extraerse de este trabajo? Vamos a conversarlo con el subdirector de la OPP, el politólogo y economista Santiago Soto. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias, un gusto estar al aire y bueno, volver por acá, que estuve bastante tiempo haciendo tertulia en El Espectador, volviendo un poco, un lugar que uno siente un poco propio en ese sentido.
Y hasta junio del 2017 estuviste más o menos en la tertulia, ¿no?
Hasta junio. Julio, creo que fue la segunda semana del mes de julio que bueno, cuando se anunció el pasaje a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ahí, bueno, hicimos al aire, incluso le comentamos que bueno, que iba a ser la última tertulia que acompañábamos.
Pasaste por el INJU como director, después sos socialista, integrás el Comité Central del Partido Socialista.
Exacto, sí. En marzo de 2015, un grupo de jóvenes de varias juventudes políticas del Frente Amplio le acercaron a la ministra Marina Arismendi, cuando, bueno, en realidad fue antes que marzo, ¿no? O sea, fue cuando recién fue designada la ministra, le arrimaron mi nombre, lo cual para mí es algo de cierto orgullo, porque no es que fue un grupito a plantearlo, sino que lo plantearon juventudes políticas más representativas del Frente Amplio, y bueno, ahí estuvimos desde el primero de marzo corriéndola con el instituto hasta el primero de agosto de este año, que me sumé al equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Bien. ¿Curiel, Olesker o Lorenzo? Si tuvieras que poner la aguja de dónde estás más cerca, ¿dónde estás más cerca en pensamiento económico-político?
Bueno, Mauricio de Rosa.
Si Mauricio de Rosa.
Me haces elegir, de esos tres me quedo con Mauricio de Rosa, que
con él hablamos fuera. Sobre renta básica.
Por eso mismo, con él han hablado mucho.
Sí. No, más que nada de renta básica no, hablamos de Atkinson.
De Atkinson, sí, lo escuché realmente, lo escuché fuera de hora después porque me mandó el enlace, que bueno, hicimos la tesis de grado, la hicimos juntos, y nuestro tutor era Rodrigo Arimo, otro que podría nombrar para, de esos tres te diría un cuarto.
Claro.
También podría ser Rodrigo.
A ver. Que Rodrigo también estuvo hablando acá en su momento, el decano de la Facultad de Economía, de la renta básica.
Sí, él realmente, además de ser un académico muy bueno en todos estos temas, ha sido un gestor espectacular de cómo se pueden realizar, cuando se tiene una idea clara de para dónde se va, cambios muy profundos en la forma de administrar la enseñanza en el Uruguay. Siempre lo ponemos como ejemplo. Facultad de Economía vivió una verdadera revolución, digamos, tanto de la forma de la organización curricular, de lo que tiene que ver con los plazos que se tenía, realmente la organización académica, realmente un tipo espectacular que combina la teoría con la práctica, con la administración y la gestión, que no es fácil en general encontrar esos perfiles. Pero volviendo a la pregunta de los tres, creo que cada compañero tiene su aporte a la cuestión. No es quizá de otras generaciones. Con Lorenzo casi no compartí espacios, con Olesker compartimos parte de la dirección del Partido Socialista, Curiel es de una generación claramente mucho mayor, digamos, no tenemos mucho vínculo, pero bueno, creo que lo bueno es tomar de todas las diferentes opiniones económicas alguna parte, que siempre para los economistas los modelos no son buenos en sí mismos, son una aproximación a la realidad en algunos momentos concretos. Y bueno, que creo que con esa misma lógica hay que tomar, digamos, los diferentes modelos en lo que tiene que ver con las formas del pensamiento económico que, bueno, que cada uno de ellos tiene.
Santiago, dos preguntas en una. La primera es, capaz de recordarle a la gente que está escuchando qué es la renta básica. Y la segunda es, si bien es un tema que está en debate en la academia y en el mundo, inclusive tiene alguna microexperiencia.
Sí, ¿no? Totalmente. Que está en marcha, ¿no?
Claro. Todavía da la sensación que en Uruguay estamos lejos de que este sea un tema prioritario. Entonces, ¿por qué desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se les ocurrió aplicar, ¿no?, este simulador de políticas públicas para analizar los resultados de implementar una renta básica? Empezamos, si querés, por lo primero, que es la renta básica, y después vamos a la segunda parte.
Bien. Es bueno, igual, te lo tomo del principio. Nosotros no es que ponemos arriba el tema de la mesa, la OPP no es que propone una renta básica y lo pone arriba de la mesa, sino que la sociedad, la academia, los partidos políticos de el gobierno y de la oposición están discutiendo una renta básica y nosotros tomamos ese tema y lo que hacemos es calificar, entre comillas, el debate en el sentido de ponerle algunos números. ¿Cuál es la idea central, digamos, que está detrás de esta política? Hay mucho contenido normativo respecto, bueno, a las bondades que tiene un ingreso mínimo. Básicamente es asegurarle un piso de protección mínimo a través del ingreso, porque también se podría pensar en digamos, esquemas de bienestar en el cual el piso no sea un ingreso, digamos, el piso de bienestar mínimo sea un conjunto de, por ejemplo, acceso a servicios,
de servicios,
¿no?
Sí.
¿No? Pensemos en Inglaterra, el servicio de salud, que es todo público, digamos, o pensemos en el sistema de educación en algunos países nórdicos, que también es todo público, digamos. Acá lo que se plantea con la renta básica universal es una transferencia no condicionada, o sea, no te pido ninguna condición para recibirla, es un piso de ingreso mínimo. Y la idea central surge como una idea de reestructurar ciertas prestaciones también. O sea, hoy por hoy uno recibe diferentes prestaciones de ingreso por ejemplo, seguro por lo que tiene que ver con el desempleo, lo que tiene que ver con las transferencias por tener hijos, ¿no? Uh-huh. Tanto las deducciones de IRPF en los sectores de más altos ingresos, como las asignaciones familiares en los sectores medios y las no contributivas, la del plan de equidad en los sectores bajos, digamos. O sea, hay un conjunto de transferencias, unifiquemos todas esas transferencias en un piso único, digamos, y que asegure un nivel de subsistencia para que cualquier ciudadano pueda vivir.
Entonces, o sea, si pensamos en una transferencia, que la herramienta sea una renta universal, básica para todos los ciudadanos, entonces tenemos que hacer desaparecer todas aquellas otras herramientas que sean transferencias hasta el momento.
Bueno, esa es la idea original con la que surge este planteo. Después hay muchas variaciones en esto, entre otras cosas, hay un debate que tiene que ver con, bueno, cuál es el derecho mínimo por vivir en sociedad, digamos, ¿no? Que todos podamos desarrollar nuestra actividad de expansión de nuestras libertades y de nuestras capacidades, independientemente del origen donde nos toque vivir.
Sí, porque, de hecho, el condicionamiento de un ingreso de
y
una
pensemos
plata.
Un niño que está en un hogar no tiene muchas posibilidades, no, un recién nacido hasta muy entrada a su edad no tiene las condiciones, digamos, recibe un ingreso no condicionado de su familia, digamos, ¿no? Que es el ingreso de poder desarrollar, digamos, básicamente su vida. Entonces, sí hay algunas experiencias, en los países nórdicos se está haciendo un experimento muy concreto con 2.000 hogares. Esto también es muy discutido porque, y algo que aparecía por ahí, muchos se quedaron con el titular de esa nota y miraba los comentarios para abajo y decía, esta gente no entró a la nota ni a mirar qué era lo que decía, pero por ejemplo, está muy discutido si esto tiene efecto en la oferta de trabajo, ¿no? O sea, si yo recibo un ingreso mínimo, me quedo con ese mínimo y bueno,
dejo, y no salgo a trabajar.
Y no salgo a trabajar, no salgo a estudiar, no hago nada, me quedo en mi casa para saldar la discusión, digamos, en términos normativos exclusivamente, los países nórdicos pusieron en práctica directamente un piloto con una transferencia generosa, digamos, estamos hablando de más de 400 euros, generosa, digamos, para lo que son los parámetros, digamos, que tenemos nosotros acá.
¿Es acorde con el ingreso mínimo en Suecia o está por... ¿En Suecia, Egipto o Finlandia?
En el experimento es en Finlandia, si no me equivoco.
Es en Finlandia, ¿no?
Sí, sí. Capaz que ahora lo chequeamos en internet.
Sí, creo que es en Finlandia, sí.
Sí, 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 que están haciendo el experimento de los primeros 2.000 hogares. Y bueno, en realidad es un experimento que dura más de 2 años. O sea, están en la mitad del camino de recorrido, digamos. Y bueno, y lo que están haciendo justamente es evaluar el impacto que va a tener sobre, por ejemplo, la oferta laboral de los hogares que participan, así como el bienestar de sus hijos, el bienestar general de los ciudadanos que reciben esta transferencia y compararlo con los que no lo reciben, digamos, están haciendo el experimento. Un poco tomamos algo de la filosofía de esta, digamos, de este experimento al decir, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un simulador de políticas públicas que permite no estimar los efectos comportamentales, pero sí estimar los costos y cómo incide en pobreza e indigencia diferentes escenarios de impuestos y transferencias. O sea, si movemos las palanquitas, digamos, de impuestos y transferencias, no cuál va a ser el efecto de largo plazo, porque cuando uno cambia impuestos, cuando cambia estructura, esto genera efectos comportamentales, digamos, y efectos en la economía en general, pero cuál sería el efecto inmediato que tendría la aplicación de algunas de estas políticas. Entonces, pusimos algunos escenarios, construimos...
El simulador de políticas públicas me trae a la mente el multivac de De Isaac Asimov, claro, o sea, como una especie de máquina que recibe un montón de datos y después arroja resultados en función de las probabilidades. Es un software que tienen.
Es algo, en el OPP. Sí, es algo de ese estilo. Tiene un poco menos de épica de lo que uno se imagina cuando ¿no? Tiene mucho de programación informática. Lo que hace es cargar los resultados de las encuestas continuas de hogares, que son los microdatos que tenemos de los hogares, todas las características que tenemos relevadas ahí, y en base a eso, cambiando algunos parámetros, en este caso otorgando una transferencia no condicionada al conjunto de los ingresos bajo diferentes supuestos de cantidad de dinero que se otorga, lo que nos devuelve, digamos, la máquina esta es, bueno, ¿cuál sería el efecto de primera ronda? El primer efecto que tendría, digamos, no el de largo plazo, que requeriría incluso experimentos al estilo de los que están realizando los nórdicos y que se está mirando sobre el costo total de este programa. Si sacamos algunas de las transferencias y unificamos cuál es el costo neto, digamos, entre lo que nos ahorramos de algunas políticas y lo que nos cuesta esto, y el efecto que tiene sobre pobreza y desigualdad.
Bien. Vayamos por partes, ¿no? El informe
dijo Jack, el destripador.
Exacto. El informe analiza dos grandes escenarios. Uno, en el que se otorga una renta básica equivalente a la línea de pobreza, y ahí estaríamos hablando en unos 12.000 pesos.
Aproximadamente, sí.
Y otro,
per cápita, ¿no?
Per cápita, exacto. Y otro, en el que el monto se corresponde con la línea de indigencia, y estaríamos hablando de unos 3.000 pesos, ¿no?
Exacto.
O sea, una transferencia sería per cápita 12.000 pesos y otra sería 3.000 pesos. A su vez, dentro de cada uno de esos escenarios se hacen cálculos modificando cuál sería la población beneficiaria,
exacto,
de la transferencia. El primer escenario correspondería entonces a un escenario de máxima, donde plantearon la hipótesis de otorgar a toda la población de Uruguay una renta básica de 10.030, equivalente al máximo valor que toma la línea de pobreza, pero esto es para un hogar unipersonal en Montevideo en 2014, en realidad, ajustado a agosto del 2017, ese monto sería 2.456 pesos. Bueno, ¿qué resultados obtuvieron en este primer escenario?
Bien, primero algo que Rodrigo Arín, me acuerdo cuando hacíamos la tesis, siempre nos decía, con los datos primero contemos una historia, digamos, ¿no? O sea, los datos sirven para, bueno, para contar, no una historia como un invento, sino para transmitir un mensaje, y ahora nos metemos en los escenarios, pero básicamente transmite tres mensajes el ejercicio que hicimos. El primero es que una renta generosa, digamos, que elimine la pobreza, que sea para todos por igual, por más de que descontemos los efectos de las otras políticas, es realmente muy caro para Uruguay, digamos, parecería estar fuera de escala, digamos, para lo que es el PBI per cápita de Uruguay, que debe estar cerca de los 16.000 dólares en la actualidad.
O sea, con esta transferencia de 12.000 pesos tendrías pobreza cero, si se quiere.
Pobreza cero, por construcción, por definición, porque le das a todos el ingreso mínimo, lo que sí.
¿Cuál sería el costo en relación a tu PBI, por ejemplo?
Claro, cuesta casi 30 puntos del PIB, lo cual, 30 puntos del PIB, eso es bien de economista, el del PBI, del PBI. 30 puntos del PBI, para tener una idea, es toda la presión fiscal del Estado, o sea.
Claro.
Tendríamos que cerrar el Estado y solamente dar esta transferencia, y con eso, digamos, podríamos
financiar. Estaríamos hablando 15.000 millones de dólares, ponemos.
Estamos hablando.
Por ahí, ¿no?
Sí, más o menos, hay que ver con el valor actual del dólar, pero por ahí estamos hablando, sí. Estamos, o sea, es una. Debemos estar cerca de los 50.000 millones de dólares de PIB. Pero cuando uno mira eso, dice, bueno, esto rompe un poco la escala de los países nórdicos tienen un PBI per cápita de cerca de 50.000 dólares, digamos.
Claro.
O sea, estamos hablando bastante más del doble de lo que tiene Uruguay. Por eso están haciendo un experimento.
Claro. Uruguay tiene 16.000, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto. Con 400 euros están dando por persona. 400 euros, que es más o menos, digamos, uno ahí puede pensar que para ellos es un escenario que puede ser generalizable y para nosotros. Entonces, creo que ese es el primer mensaje, digamos, que transmiten los datos. Para todos. Y en un monto suficientemente generoso, digamos, como para está un poco fuera
casi,
de cuadro.
Casi inviable.
Casi inviable. En segundo lugar, cuando uno mira los resultados que tiene, cuando uno focaliza en los hogares con menores a cargo, digamos, con menores de 18 años o focalizando en menores más chicos, los efectos que tienen las transferencias sobre pobreza y desigualdad en los hogares que tienen menores son muy importantes. O sea, ese es el segundo mensaje. Más allá, digamos, de cuánto es, más allá del monto que uno piense, digamos, cualquier transferencia focalizada en menores, en hogares que tengan menores a cargo, digamos, menores de 18, en Uruguay.
Desde el mes cero empieza uno a recibir la transferencia, ¿sí? Ni bien nacés, empezás a recibir la transferencia.
Exacto. Cuando uno plantea cualquier esquema donde incluya como digamos como variable de focalización, no darle a todos los uruguayos, sino darle a los hogares menores de 18, como hacen las asignaciones familiares, por ejemplo, tienen efectos muy potentes sobre pobreza y sobre desigualdad. Hay algo de la construcción
en
también.
En el caso de esas familias, que a veces mucho por demografía también son familias, ¿no?, de 4 o 5 integrantes, recibirían mucho, una transferencia mucho mayor de la que reciben hoy a través de otras herramientas de transferencia del Estado, ¿no?
Por supuesto, sí. En general hay algo de construcción, en primer lugar, sí, ¿no? Si en este momento con la flaca con quien vivimos, con Martina, tenemos un hijo que todavía no incursionamos en esa etapa, nuestro ingreso per cápita antes era dividido 2, al día siguiente que nace es dividido 3, digamos. Hay una pequeña escala de equivalencia que se hace en la economía, pero es muy poquito. Lo que digo es claramente bajamos rápidamente de decil de ingreso. Entonces es lógico que los hogares con hijo aparecen en general más abajo en la distribución. Pero refleja algo cierto, que antes, cuando hay una boca más para alimentar, efectivamente uno se empobrece, por decirlo de alguna manera, y cuando uno está en el borde, ese empobrecimiento hace que uno pueda caer en situaciones de pobreza. Entonces, el segundo mensaje que es potente es que las transferencias a los hogares, no es chocolate por la noticia, nos pueden decir, pero realmente uno le puede poner números a eso y ver efectivamente que el impacto que tiene en pobreza y desigualdad son muy importantes. El tercer mensaje, que creo...
Siempre seguimos hablando sobre el primer escenario, ¿no? El escenario...
Yo creo que es en general. En general, todos los escenarios...
¿Qué pasa con el escenario de la transferencia cuando la transferencia pasa a ser 3.000 pesos? O sea, ahí ya, en relación a el porcentaje del PBI que representa...
Y estamos hablando entre 7 y 8 puntos del PBI, se lo damos a todos los uruguayos por igual, digamos.
4 veces menos, digamos.
Sí, claro.
¿Sería viable eso?
Yo creo que en el escenario actual no. No, pensar un escenario de transferirle a todos los hogares una línea de indigencia, digamos, lo básico para poder parar la olla, por decirlo de alguna manera, a todos por igual, digamos, ¿no? Claro. Esto quiere decir que el que vive en su mansión, no quiero estigmatizar a ningún barrio,
recibiría también su transferencia, sus 3.000 pesos, sus 12.000 pesos.
Y acá hago una pequeña digresión.
Lo que ideológicamente muchos critican de lo de una renta universal básica, es decir, ¿por qué la van a recibir aquellos que ya tienen una situación cómoda en la vida?
Voy a decir una cosita un poquito peleadora, pero que está ahí, que ya lo hacen, ¿no? Porque cuando hago la declaración jurada del IRPF, y por lo tanto pago RPF, estoy en los deciles más altos, y hago una deducción por hijo, lo que recibo, en definitiva, es una transferencia no condicionada, ¿no?
Sí.
Los hogares de mayores ingresos reciben transferencias no condicionadas y por montos muy importantes por los hijos que tienen. O sea,
no sé cuántos
están en el mismo esquema que. Está en el mismo esquema que lo actual, digamos, en ese. O sea, ya sucede en cierto sentido eso, pero lo recibiría toda la distribución del ingreso. Cuando uno le da a toda la distribución. Depende si saca o si pone, digamos, las diferentes políticas que tenemos, entre 7 y 8 puntos del PBI costaría darle a todos una línea de indigencia. Lo mismo, cuando uno mira, y acá, yendo al tercer mensaje, y ve, si hiciéramos esto para los menores de 18 y concentráramos, hoy tenemos, los trabajadores formales cobran asignaciones familiares, digamos, que es un monto relativamente bajo, los trabajadores formales tienen un tope de ingreso, 300, 600 pesos son los montos. Los que cobran asignaciones del plan de equidad, los de los sectores más bajos, 1.600 pesos o 2.000 pesos, de acuerdo a, digamos, a si están en el cobran el incentivo de enseñanza media o no lo cobran. Uno piensa las deducciones que tienen los sectores altos de la distribución, digamos, los que tienen deducciones por hijo. Cuando uno unifica todo eso y lo transforma en una sola transferencia, uno podría lograr con cerca de un punto y medio del PIB, podría llegar a unificar todas esas transferencias, digamos, todas esas que hay, en una única, decir, todos los uruguayos que tengan un hijo menor de 18 años van a cobrar por eso, tanto sea deduciendo impuestos a través del BPS con la asignación de son trabajadores formales, o si, digamos, no están vinculados al mercado formal de trabajo, por lo menos una canasta alimentaria básica, que son estos 2.000 y pico, casi 3.000 pesos.
¿Eso es algo proyectable? O sea, ¿es una idea que está en la vuelta? O
yo creo que el Uruguay, no en este, no 2017, 2018, 2019, pero sí creo que es algo que el país debería plantearse como parte de la agenda, que es en definitiva cómo se discute el pacto intergeneracional que nos une a los uruguayos, digamos, ¿no? Y bueno, los desafíos que tiene el Uruguay para seguir avanzando, que avanzó mucho en lo que tiene que ver con pobreza infantil, avanzó mucho en lo que tiene que ver con indigencia, pero todavía queda un camino por recorrer. Una de las agendas de mediano plazo, algo en lo que la oficina tiene puesto la cabeza, digamos, en el horizonte, no solamente de apagar el incendio de cuánto es el déficit hoy, sino de pensar también las grandes líneas de para dónde, ¿no? Acaba de discutir ayer el Parlamento y decía que era urgente tener una oficina del futuro. Esto está vinculado con la agenda prospectiva de futuro que tiene que tener el país, y por eso nosotros queríamos ponerle unos números arriba de la mesa para dar la discusión, sacar un poco menos la guitarra y un poco más la ciencia, digamos, para poder trabajar este tema.
Tenemos que hacer la tanda, después de la tanda vamos a hablar alguna otra cosa sobre la OPP, capaz algo de política partidaria, hasta donde te lo permita el cargo. Te vamos a preguntar por Sendic, por ejemplo. No, estoy jodido.
Es una pregunta innovadora.
Pero,
nunca nadie la hizo.
Pero ahora, sacando una última pregunta sobre este tema antes de irnos a la tarde. Sacando el tema de la justificación filosófica de que todo individuo debería o tiene derecho a recibir un ingreso para no estar condicionado, ¿no?, en su vida a los temas materiales, ¿no? Es decir, que tenga por lo pronto un ingreso lo suficiente como para que él pueda partir de cierto lugar. Sacando eso, ¿no? ¿Por qué esta política como general o generalizada tendría más éxito que una política focalizada? O sea, las políticas focalizadas no, cuando uno está hablando de esto, ¿estás cuestionando las políticas focalizadas?
Yo creo que lo que plantea cuando se plantea esta discusión es superarlas en cierto sentido, ¿no? Las políticas focalizadas, que son muy importantes. A ver, no hay atajos para el desarrollo. Ese es un mensaje también que damos de la oficina.
Digo porque
repartiendo transferencias monetarias no se resuelven los problemas del desarrollo.
Los países nórdicos son países bastante más igualitarios que Uruguay, ¿no?
Sí, y más ricos, las dos cosas.
Y más ricos, las dos cosas. Bueno, en este caso, Uruguay, es la renta básica la debería discutir cuando estemos en su lugar, pero o no, o capaz que para solucionar los problemas de pobreza y desigualdad que tenemos ahora, capaz que es más efectivo una renta básica que una política
focalizada. Una cosa que lo dijo Arim, creo, fue que lo que tienen las políticas focalizadas es que cuesta mucho dinero también. O sea, y que a
cuesta
veces
mucho dinero administrativamente. También para encontrar a los beneficiarios, uno se equivoca mucho.
Con la
mucho
renta básica es un único tubo que le mandás dinero a todos. Con las políticas focalizadas vos tenés que pagarle administrativos, pagarle a personas para que se hagan cargo de esas políticas, y eso te genera costos que capaz que se equiparan con una renta básica. Básica
cuando directa. Cuando hay universalidad, se superan muchos de los problemas, de los miedos que se le tienen también a la intervención pública, ¿no? Porque cuando hay focalización, cuando hay una fila para entrar, siempre ahí empiezan los problemas políticos, los problemas, ¿no? Los que, ¿no? Las viejas estructuras clientelares que aparecen. Creo que ese, bueno, todas las evaluaciones que tenemos del Banco Mundial, BID, tenemos un buen, hoy por hoy tenemos un buen esquema de focalización en el Uruguay, pero creo que, como decía, superar, digamos, esta lógica pensando en el mediano plazo, creo que sería un escenario interesante para plantearse como país, porque para ser ricos y igualitarios y desarrollados como son los países nórdicos, entre otras cosas, hicieron una apuesta muy fuerte a las transferencias y al desarrollo infantil, sobre todo que en Uruguay todavía es un tema que siempre es incipiente en la agenda, ¿no? Siempre los niños y la primera infancia, bueno, acaba de anunciar el presidente que vamos a ser el primer país de Latinoamérica que universalizamos 3 años, digamos. Realmente es un logro muy importante y, bueno, por ahí va el camino al desarrollo, que, insisto, para desarrollarse claro, hay que tener capacidades de trabajo, innovación, poder, digamos.
Los casos latinoamericanos han sido casos en los últimos años de buenos resultados, buenos éxitos en relación a cobertura, pero no tanto en relación a egresos o equidad entre, ¿no? Hablando de temas educativos, ¿no?
Bueno, tenemos desafíos para plantearnos también en esa dimensión.
Cerramos este bloque con algunos mensajes. En Suiza se votó en contra de la renta básica, creo que era de $27,000. Ah, la pelota.
En Suiza se ha votado a favor y en contra de todo, porque tienen un esquema, que hace de una democracia muy plebiscitaria, digamos. Sí, sí,
contra,
sí.
Se plebiscita
todo. Todos los temas se han plebiscitado muchas veces.
¿Hacemos cancha de tenis públicas acá o no?
O no.
Plebiscito,
democracia
claro.
Directa.
¿Tiene... Democracia directa por sí. Por su régimen cantonal, ¿no?
Organización.
Claro, que permite que se voten a veces en 5.000 personas, 10.000 personas.
Se vota para regiones muy específicas a veces, ¿no?
Totalmente. ¿Qué maniobra? Y bueno, esto es lo otro. Con esto voy cerrando, porque siempre que se habla de esto, después empieza la disputa ideológica, ¿no? Otra maniobra para eternizarse en el poder. Siguen generando zánganos improductivos. Así este país se tornaría inviable. Dan vergüenza. Imiten a los que laburan. Repitan cuando puedan el nombre de este pibe. Es bueno conocerlos desde ya para no tropezar con ellos en el futuro cuando crezcan. Santiago Soto, su director de la OPP.
Muchas gracias. Creo que habla mucho más de quien escribe el mensaje que del resto de la audiencia sabrá calificar a alguien que escribe con tanta bronca, con tanta violencia. Digamos, cuando hablamos tanto de la violencia, ¿por qué pasa la violencia en las canchas? Mire lo que puede escribir una persona que está en la audiencia escuchando a esta hora de la mañana, en vez de escuchar, de googlear, de mirar, abrir la cabeza, ver lo que hay, que lo proponen conservadores en los países nórdicos, que lo proponen también los progresistas, en vez de estar en esa
y
de
ver,
en vez de hacer eso, está masticando bronca.
Le vamos a sacar 3-4 mensajes de texto más con
todo esto. Lo lamento mucho por el oyente y sobre todo por el resto de la audiencia que tiene que someterse a muchas veces que en las redes sociales el anonimato hace que se incite a la violencia con esto, y bueno, así nos lleva a la sociedad, a la gente que plantea los temas de esa manera.
Hacemos una tanda y ya volvemos con Santiago Soto.
Seguimos hablando con Santiago Soto, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex director del INJU, también licenciado en Ciencia Política, licenciado en Economía, digo, muy formado. Con formación política también, porque militancia en el Partido Socialista, ¿de cuándo?
2003.
¿Ingresaste como parte de la militancia estudiantil o...?
No, empecé primero en la Juventud Socialista, que de hecho me van a expulsar, ahora pusieron fecha en noviembre, porque cumplí 30 y el día del Congreso es el que te termina, así que tengo fecha de caducidad ya armada para irme de la Juventud. Entré por la Juventud y después milité sí en el Movimiento Estudiantil, fui consejero de facultad de Ciencias Económicas, donde hice, si bien me recibí también de Ciencia Política, donde hice más mi vida, ¿no?, académica, mis amigos, digamos, donde concentré más mi actividad también estudiantil fue en Facultad de Ciencias Económicas.
Una persona que a través de su cuenta de Twitter, de un tiempo a esta parte, opinaba sobre varios temas, ¿no?, políticos, económicos, una persona muy activa. Y en su momento... Esto fue, creo que cuando asumiste,
a un mes de
asumir el puesto en la OPP, Santiago es un gran fanático de Game of Thrones, ¿no?
Y
lo explicita cada después de cada domingo. Y en esa vuelta fue el 6 de agosto, puso moraleja Game of Thrones, 2. Ojo con pelearnos demasiado entre nosotros, que se vienen los blancos caminantes y no se puede esperar nada bueno de ellos. Y ese comentario desató una andanada de críticas, de me gustas y de críticas, ¿no? Después vos hiciste una aclaración para quienes no ven Game of Thrones. Uno es una alusión directa a los White Walkers y la trama de la serie. Yo no la veo, así que me venía bien. Y la otra, ¿qué están esperando para verla? ¿No? Game of Thrones. Como que la sacaste un poquito para el costado.
Sí, porque lo primero que asumieron los militantes blancos fue que era un palo para los blancos. ¿No?
Y lo segundo también. ¿Eh? Y lo segundo también. No, era un palo.
Era un
chiste.
Primero.
Un palo.
No, sí, claro.
Primero.
El segundo también.
Sí. Tenía una humildemente salida. Creo que era un bastante buen chiste, en primer lugar. Pero me di cuenta de algo ahí, primero que nada. Sí. Pido disculpas a quien nos esté escuchando que o se haya ofendido o ahora cuando se lea le parezca ofensivo el tuit. Disculpas, de verdad, de corazón, esa no fue la idea. Cuando fui director de INJU, teníamos muy buen vínculo, fuimos consejeros junto con Gonzalo Baroni, que era presidente de los blancos, ahí, digamos.
Gandini te tiró piques de cuando fue
director mirá, de INJU. Hicimos la fiesta de los 25 años del Instituto de la Juventud y nos sacamos, entre otras cosas, una foto con Gandini, a quien fue el primer director y los últimos. Quien no ve la serie, hago nada más el recuento cortito. Básicamente hay una pelea entre 7 reinos, digamos, que están a la interna, y viene una agresión externa que se llaman los White Walkers, que justo son los blancos caminantes, digamos, como nombre. Era un momento de bastante cuchillo interno que se veía en prensa, y bueno, era un poco una analogía a eso. Lo que sí quedó claro es que era distinto ese tuit del director del INJU que ese tuit del subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que obviamente generaba una sensibilidad distinta en la población, no quiso ser algo ofensivo.
Claro, no, yo lo que decía es que tenía una salida. Porque claro. Decís, lo primero que pensaron y lo segundo también. Tenías una salida, porque si vos lo querés ver como lo que es y no tomarlo de literal lo de blancos caminantes, vos decís, bueno, si no nos cuidamos entre nosotros, nos comen lo de afuera. Lo podés llevar hacia el lado de Martín Fierro. Decís, bueno, no, yo no estoy aludiendo. No piensen que esto es una metáfora que hablo de los blancos como partido. Estoy hablando de la serie, que hay unos...
Los hermanos se han unido.
Claro, exacto.
Era el mismo mensaje
vos,
que...
Vos tenías esa salida para hacer.
Sí, pero ¿y cómo arreglás? Y no se puede esperar nada bueno de ellos.
Porque realmente no se puede esperar nada bueno de los zombies.
Vos lo ves, claro.
La serie, no se puede esperar nada bueno.
No, mirá. No. Claro. Quienes nos emocionamos cuando tiraron abajo a uno de los, de los dragones de fuego, bueno, ahí claramente no se podía esperar nada bueno de los White Walker. Pero, de hecho, nosotros tenemos un excelente vínculo con las intendencias también, con quienes trabajamos con este tema, lo hablamos incluso con los intendentes cuando nos vamos encontrando.
¿Te dijo algo Baroni de ese tuit o no?
No,
por nombrarte uno, ¿no?
Baroni creo que no llegamos a hablar. Agustín Iturralde hizo un comentario con quien también tenemos muy buen vínculo, otro de los jóvenes, digamos, con quienes compartimos varias cosas. Decía, no te olvides que sos subdirector de OPP, incluso para un buen chiste, digamos.
Claro.
Y bueno, creo que fue eso, sí, hay que ser cuidadoso en redes sociales porque despierta algo que hablábamos sobre el final de la tanda, antes de ir a la tanda anterior, las redes... han traído algo fantástico que es la democratización de la opinión de la gente, la horizontalización, pero con eso también ha venido un sesgo de negatividad, ¿no? Donde, bueno, se destila mucha bronca contra muchos temas y, bueno, no era mi idea incitarla.
Y hay, que en el caso de tu tuit es una demostración de eso, y hay muchos que no saben distinguir que cuando están ocupando un cargo público, a veces, porque en tu caso no, porque es un caso más ejecutivo, pero a veces son cargos que son representativos, ¿no? O sea, que uno está representando básicamente a toda una comunidad, a todo el país, a toda la sociedad. Entonces no es tu cuenta para hacer política partidaria, para hablar partidariamente, ¿no? O para ser irónico. Es decir, ahí hay un límite.
Es un límite que no está establecido.
Que
uno se tiene que mover en base al sentido común y a la... Pero es un límite difuso que tenemos hoy por hoy las personas que estamos...
Pero yo digo que, claro,
pasa a todo, le pasa a los artistas, a los periodistas, si uno mira...
Ni que hablar.
Su involucramiento con los temas políticos, también.
Pero digo, si uno se maneja solo desde la esfera privada, decir, bueno, que haga lo que quiera. Pero claro, en el caso de la persona que tiene un cargo público, ahí ya no es tanto lo que hago lo que quiero, ¿no? Sí. Porque mientras estás ocupando ese cargo, en definitiva estás representando de alguna manera a todos los uruguayos. Tengo uno que baja... Tengo un tuit... Después...
Analizando tweets con Santiago. Sí.
Después de este incidente, que es del 23 de septiembre, o sea, es de hace 3 días atrás. Que ahora ya, si se quiere, bueno, no haces chistes sobre los caminantes blancos, no, eso ya lo entendiste, ¿no? Pero hay otro que dice, retuiteás, en realidad, una nota de La Diaria, que dice, la semana en que varios dirigentes del Partido Nacional entraron en problemas con la ley. Y ahí hay también una manifestación, de decir, che, miren, lo que está pasando, ¿no?
Bueno, retuiteada no implica avalar, digamos, retuiteada una... Pero bueno, ese habla del límite ese de lo... A ver, primero, dirección y subdirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al igual que los ministros, no tenemos impedimento constitucional para hacer política.
Claro.
De ningún tipo, digamos, más allá de los que tenemos todos los funcionarios públicos, por ser republicanos, digamos, sabemos que estamos de prestado en el Estado, digamos, ¿no? O sea, estamos de paso, lo que importa es la función y no el funcionario no es dueño de la función, a diferencia del presidente de la República, que sí es a texto expreso no puede, o de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados que tienen otras prohibiciones mucho más severas respecto a la o inhabilitaciones respecto a la actividad política. Pero sí, jugando también con ese borde de no también ofender, porque obviamente, como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, obviamente represento a mis compañeros, a quienes nos han puesto ahí, pero las acciones que realizamos las hacemos pensando en toda la población. Voy a poner un ejemplo bien concreto. La oficina transfiere una buena parte, digamos, de los recursos que ejecutan los gobiernos subnacionales, lo hace porque tiene una previsión constitucional, pero lo hace con una vocación muy importante, digamos, a transferir, y en eso trabajamos, digamos, con todos los intendentes de todos los pelos y con todos los alcaldes y concejales del tercer nivel de gobierno en todo el país. O sea, obviamente no discriminamos, digamos, como pasó en alguna otra época también, que algo que se decía, a las diferentes, digamos, a los al pelo político de las de quienes gobiernan a nivel departamental y municipal.
Vos decías que han aumentado en 20% las transferencias.
Si uno mira desde 2005 hasta parte, un 125%.
¿Y eso a qué se debe ese aumento tan exponencial?
Bueno, las transferencias, es muy buena la pregunta, porque el gobierno nacional transfiere en diferentes categorías, diferentes rubros. Para ponerle una magnitud, el gasto público social en el Uruguay, que siempre se dice que fue el que más creció después de las transferencias a los gobiernos departamentales y municipales. Es parte del pacto político que tenemos. Hay intendencias que hoy, por hoy, reciben más del 60% o más del 55% de del total de su financiamiento por parte del gobierno nacional, ¿no? Pienso, sobre todo, si uno piensa 33, Cerro Largo, digamos, son intendencias que reciben una parte muy importante de los fondos del gobierno nacional. Tiene que ver con las transferencias que se hacen por lo que es el Fondo de Desarrollo del Interior, lo que es el programa de fortalecimiento de la gestión de los gobiernos subnacionales, lo que se llama el PDGS. Tiene que ver con el SUSIBE, que se centralizaron, ¿no? Se hizo un pacto político muy importante que permitió esto. Subsidios que se hacen para el alumbrado público, para poder financiar el cambio tecnológico, cambio que tiene que ver con la electrificación rural. Realmente uno mira el conjunto de transferencias que realiza el gobierno nacional y es muy importante y es muy justo, porque para nosotros y para la oficina, cerrar inequidades, digamos, es parte de la política económica y de la política de desarrollo, digamos, que tiene el gobierno. O sea, nuestro objetivo de equidad implica fortalecer justamente las brechas territoriales que tenemos, que son muchas. Nada más pongo una cosita en esta picardía de un editorial por ahí de un diario que decía que éramos la oficina del cordón cuneta en vez de la OPP. Y la verdad que mastiqué...
O los inauguradores de placitas también.
Mastiqué bronca mucho tiempo con eso para adentro, ¿no? Obviamente en esto de... Hay que conocer y querer poco a la gente y al pueblo uruguayo, saber lo que implica vivir en un barrio que se inunda, vivir en una calle en la cual no puedes llevar a tus hijos al CAIF, a la escuela, al liceo, que no podés el día que tenés un problema de salud porque llueve o tenés problemas sanitarios vinculados a la falta de saneamiento. Realmente no entender que eso es una clave central del proyecto de desarrollo del Uruguay, que es una parte que está en el corazón de la política, digamos, de financiamiento del desarrollo, me parece que no está bueno, digamos, que es una tristeza y que está bueno en estas oportunidades aprovechar a resaltar lo que es muy importante para nosotros, que los uruguayos estén en Montevideo o estén en el interior del país o en la zona metropolitana, que todos puedan tener un niveles de condiciones de vida dignos, digamos, para poder desarrollar su tarea y expandir su libertad, su proyecto y ser felices, no sé, para lo que uno está en esta vida, digamos, ¿no?
Santiago, no tenemos situación límite, no sé si porque como sos demasiado joven, nuestros jóvenes productores entienden que vos no estás
en
el nivel suficiente ni tenés la edad para que te hagamos una igual, situación. O sea, obviamente son jóvenes que te están discriminando.
Me discriminaron.
Por mirá. Ser joven.
Muy
sí,
mal.
Porque no te hicieron en situación límite.
Muy limite, mal, muy mal. Igual bastante situación límite, jugamos con los diferentes tuits, así
sí,
que...
Sí, está bien. Lo tomamos como
y
eso.
Y este ¿no? otro que pusiste acá... Ah, no. Bueno, Santiago, gracias por arrimarte, suena tremendo. Era Santiago Soto, le preguntaba, ¿quién es este muchacho? Santiago Soto, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un abrazo a la audiencia, me da un poco de gracia lo de muchacho, digamos, dado que tengo unos pocos años de diferencia con presidente de algún país del mundo desarrollado.
Como Macron, por ejemplo.
Varias veces el
PDI. Llegaron más mensajes para vos, Alguno lo vamos a leer después de la tanda, o sea que no
leme, te va, leme alguno de los buenos, no me leas todos los malos. Sé que la gente es mala cuando
como
la
te
gente
leo, es mala y comenta. Leo, si querés, antes de qué bollito del altar del poder, ser el magnánimo generoso que reparte el dinero que generan otros, así cualquiera, papá Juanjo. Decirle que la audiencia piensa igual que ese supuesto tarado que escribió que deje de inventar pavadas para justificar su buen sueldo. Los países nórdicos hace... Hacen, no viven poniendo nombres lindos a las cosas y después nada, a laburar pibe. La propuesta de este muchacho es la próxima mentira para llegar al cuarto gobierno, mientras que quienes estamos un poquito mejor y soy feriante hoy, estamos hechos pedazos, dice Daniel. Si siembras tormentas, recogerás tempestades. Hace años que los dirigentes frentachos se dedican a bajar línea ofensiva contra la oposición, después piden clemencia. Si quieren terminar con las inequidades, no es con transferencias, dale armas al pobre, dale educación. Ah, bueno, está, por suerte aclaró que era educación.
Es armas para el pueblo, sí, como la canción. Claro. Bueno, es muy importante. Es muy,
sí, reaccionaron los que reaccionan en este caso.
Exacto, hay un sesgo de negatividad, creo que es un excelente experimento del sesgo de negatividad que hay en las redes. Bueno, lo vimos en la campaña ya del 2014, que había una hondanada de críticas. Impresionante, bueno, cuando uno miraba después los apoyos es distinto.
Va de todo lado, ¿no? Porque en este caso vos la estás recibiendo de este lado, pero cuando es a la inversa también sucede.
Sí, se recibe del... Sí, porque el sesgo de negatividad lo tienen todos, lo tienen los...
No tiene pelo político.
No, va por barrios. Por supuesto, por supuesto. Así que le mandamos un abrazo grande a esa audiencia que está ahí escuchando, que sabemos que está muy atenta a justamente... insisto en algo que decía ahí, es el trabajo lo que, digamos, y en las instituciones que tenemos lo que nos ha venido sacando adelante. El Uruguay es un país mucho más rico de lo que era hace 12, 13 años, tuvo un ciclo de crecimiento muy, muy importante, dos crisis económicas muy grandes, digamos, no solo viento a favor, una crisis 2008-2009, que fue el único país que creció, una crisis regional 15-16, sigue aumentando el salario real, sigue bajando la pobreza. En el mercado de trabajo estamos trabajando sobre las dificultades que se han planteado. Creo que la ciudadanía eso lo sabe evaluar.
Bien, ahí no podríamos enroscar en otra conversación, porque también buena parte de este crecimiento que se viene sosteniendo viene de la demanda y del consumo privado y de un salario real que creció gracias a también a que el dólar quedó planchado, ¿no? Que es algo que a veces es ajeno al Uruguay. Entonces digo, suerte, hay que ver también los componentes del crecimiento para ver...
Por suerte vivimos... Bueno, los sectores más dinámicos son los que han mantenido el crecimiento en estos años. Digamos, sectores a los que se apostó muy fuerte, por ejemplo, telecomunicaciones, y donde el Estado ha tenido un rol muy importante. El dólar, nada más una... Por suerte tenemos un régimen de flotación en el cual, en el momento que el viento soplaba para arriba, subió, en el momento que iba para abajo, bajó y simplemente se interviene para mantenerlo en parámetros razonables. Creo que, sobre todo evitar la volatilidad de corto plazo. El Uruguay se embarcó dos veces en regímenes de tipo de cambio fijo y así no fue, año
81, 82 con la tablita
y año 2002 cuando también saltó todo lo que fue porque a veces aparecen como héroes lo que pasó durante la crisis de 2002, pero bueno, digamos, hay que ver cómo llegamos, ¿no?
Sí, sí, que también no fue solo por problemas domésticos que llegamos ahí, ¿no? Los factores externos total, son importantes.
Muy importantes, muy importantes. Son tan importantes que, por ejemplo, hoy el Uruguay tiene un seguro que duplica la liquidez que tiene el país para enfrentar todos sus compromisos de un año de deuda. Y además especificamos todo lo que tiene, porque el principal riesgo ese al que tú hacías referencia externo tenía que ver justamente con las finanzas públicas y la caótica gestión de la deuda, ¿no?
Santiago Soto, muchas gracias.